guess I'm sorry.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Corre el agua potable por las calles desde salideros mientras cientos de miles de cubanos no la reciben en la casa. Fiscalía de La Habana pide 15 años de cárcel para joven que exigió no más hambre para el pueblo. Nuevas explosiones de dispositivos de comunicación causan 9 muertos y cientos de heridos según el gobierno de Líbano. Estados Unidos desarticula importante grupo de hackers chino. Y una decena de artistas cubanos reciben nominación a los premios Latin Grammy.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy miércoles 18 de septiembre de 2024. El equipo que nos acompaña está integrado por los controles Efraín García, en la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomí. Ríos de agua potable corren por las calles aledañas al acueducto de Alvear, una de las sedes de la empresa Aguas de La Habana, ubicada en el municipio Cerro. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Un salidero de grandes proporciones ubicado en las calles Santa Lugarda y Recreo en el municipio Cerro en La Habana alarma a vecinos del lugar, quienes lamentan que con tantas personas que no reciben el líquido en sus hogares se boten miles de litros por calles próximas a la sede de la empresa Aguas de La Habana. Un video enviado a nuestra redacción por el grafitero y artista plástico Julier Rodríguez muestra la magnitud del hoyo en cuyo centro se puede ver una tubería de la que sale continuamente agua potable. En conversación con Martí Noticias, Rodríguez explicaba que el video fue grabado el martes.
O sea, es una tubería grande, parece que es una tubería de su suministradora mismo, que sale ahí mismo de Aguas de La Habana. Ahí hicieron un enorme hueco y destaparon todo eso. Lleva ya varios días eso abierto y soltando una cantidad bastante inmensa de litros de agua.
En recientes declaraciones, Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, explicaba que en Cuba hay más de 1 millón de usuarios afectados por los cortes de agua. Benito, un vecino del salidero de Santa Lugarda y Recreo, así lo describía.
Eso es el peor que río Amendari.
Conversamos además con una vecina que se identificó como Ana Julia Cortés. Nos explicó que el agua que corre por la calle Santa Lugarda ha deteriorado completamente la vía.
Es un salidero horrible que corre por la calle Santa Lugarda, por ambas aceras, por el Contén, pero son miles de litros de agua los que se botan las 24 horas del día. Se destrozó esta calle.
El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba precisaba en Televisión Nacional que por cortes de agua hay afectados unas 713.000 personas, mientras 300.000 reciben agua por pipa, con ciclos mayores a 15 días. Según Ana Julia, inspectores de la empresa Aguas de La Habana, próxima al salidero, se han personado en el lugar.
Se lo decíamos a los inspectores y a todo que pasaba, pero no pasa nada.
Recientemente, Martí Noticias reportaba otro salidero también en el municipio Cerro, en calle Atocha, entre Calzada de Palatino y Zaragoza, el que ya fue solucionado, pero no sin dejar la calle destruida, nos dijeron vecinos este miércoles.
Lo cogieron, pero la calle todavía sigue de barata completa, por ahí para allá. Actualmente está intransitable.
Según Ana Julia, para los residentes en las inmediaciones del salidero próximo al acueducto de Alvear.
A nosotros nos duele, decimos, Dios mío, pero mira que cuántos miles de litros de agua se están botando aquí y tanta gente sin agua.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La seguridad del Estado detuvo este miércoles en la tarde a la antropóloga Jenny Pantoja a la salida de su vivienda del municipio Habanero 10 de octubre, cuando intentó dirigirse a un parque público para desarrollar la acción que ella y otros intelectuales realizan el 18 de cada mes con varios reclamos. Así lo confirmó su esposo, Jesús Pérez Amarales.
Sí, Jenny salió ahora a mediodía esperando... Que el desenlace fuese ese, que fuese arrestada, o sea que están esperando. Pero ella decidió salir porque dice que no va a estar preso en su casa por un delito que no cometió. Simplemente ellos lo que están es buscando una provocación, ellos están buscando que él supuestamente viole la cautelar que ella tiene puesta por la instrucción que tiene en matanza y acumularle cosas al expediente que ha salido de familiar. Ellos me dijeron que le iban a llevar para Villamarista. Pero ellos te pueden decir eso, lo que le iban a instruir en Villamarista. Pero lo mismo la van ya para sentar a la joya, la van a llevar para la estación aquí de octubre, para cualquiera. Porque al final tiene el control de todos los órganos del ministerio. Después yo tuve un cargo con los agentes de la contrainteligencia. Y por supuesto una retaíla de amenaza sobre mi trabajo. Pero saben que yo tengo una licencia. Y como les contesto así, la respuesta es, las licencias son para los revolucionarios. Algo risible.
Pantoja, Alina Bárbara López Hernández, Jorge Fernández Era y otros profesionales se unen en diferentes parques y plazas de la isla para demandar una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión. Tres intelectuales cubanos denunciaron el acoso de la seguridad del Estado que los ha citado para acudir a su centro de operaciones en Villa Marista, en La Habana. Se trata, por supuesto, del escritor y humorista Jorge Fernández Era, el ensayista Alexander Hall y el crítico de arte Raimar Aguado. Hernández Era publicó en Facebook que fue citado para las 8:30 de la mañana de hoy y que está claro que el cerco de la seguridad del Estado se cierra en torno a él y sus amistades que protestan contra el gobierno. Su esposa, Laideli Herrera, dijo esta tarde a Radio Martí que no ha sabido del humorista desde que salió de su casa por la mañana para acudir a la citación. Aguado afirmó en redes sociales que fue citado para hoy a las 3 de la tarde y aseguró que no se va a callar, no dejará de escribir ni dejará su actividad política por intimidaciones. Por su parte, Alexander Hart recibió una citación para las 8:30 de la mañana del jueves. Hall dijo en Facebook que esta es una nueva arremetida de la seguridad del Estado contra los derechos constitucionales a la libertad de expresión, manifestación y pensamiento político en Cuba. Por otra parte, sin fecha de juicio y con petición fiscal de 15 años, está el joven que pidió no más hambre para el pueblo cubano. Yolanda Huerga amplía la información.
Tras casi un año en prisión preventiva, el preso político Onaikel Infante Abreu no tiene fecha para su juicio en el que la Fiscalía Provincial de La Habana pedirá 15 años de privación de libertad por cargos de atentado, propaganda contra el orden constitucional y desacato. En una llamada telefónica a su esposa Suhay Acosta Toscano, efectuada este martes desde el combinado del Este, Infante Abreu expresó que aunque sabe de la represión contra los que se atreven a expresar su descontento con el estado del país, le alarma el ensañamiento del régimen contra los que se le oponen.
Me dijo que él estaba conforme con eso que le pusieron a él, que por qué le ponían tanto, porque decirle las cosas, la verdad en la cara, y es canela. Ahora lo están interrogando un poco, dice que lo llevan un poco para ver si una oportunidad, y él dice que no va a cambiar nada.
Es práctica frecuente del régimen prometer rebajas de sanción a los encausados a cambio de ser filmados admitiendo sus actos y culpando a exiliados cubanos por sus acciones. Esos videos son transmitidos luego por la televisión estatal. Infante Abreu, de 35 años, fue detenido por efectivos de las tropas especiales después que encaramado en la azotea de su vivienda del municipio capitalino Playa, desplegara una sábana con frases antigubernamentales. Según la petición fiscal, que conoció Este 11 de septiembre, en la prisión combinado del Este, el acusado concibió el propósito de incitar contra el orden social reconocido en la Constitución a las personas de la barriada y a los que transitaban por el lugar. Para ello, colocó dos carteles en la parte más alta de su edificio con las frases «Patria y vida» y «No más hambre». De acuerdo al texto, el joven injurió a las autoridades, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, y agarró una botella a la que previamente le había vertido gasolina, y luego de encenderla la lanzó hacia donde se encontraban los carros de patrulla y sus tripulantes. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de España presentó esta semana una proposición no de ley relativa a la utilización de Cuba por parte de Rusia para socavar las democracias para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La propuesta de resolución fechada el 13 de septiembre y calificada el día 17 denuncia la creciente alianza entre Cuba y Rusia y señala a Moscú como un peligro para la estabilidad en el mundo. La propuesta del Partido Popular, registrada en el Congreso de los Diputados, denuncia la complicidad del régimen cubano con el presidente Vladimir Putin en Rusia y solicita al gobierno la suspensión de la financiación a Cuba. La propuesta pide que se condenen los abusos y violaciones de derechos humanos que el régimen cubano lleva a cabo en contra de manifestantes, disidentes, líderes religiosos y defensores de los derechos humanos, y que se exija a Cuba que libere inmediata e incondicionalmente a las personas detenidas por ejercer sus derechos. Pide también solicitar a Cuba que permita el acceso a las cárceles cubanas por parte de la Cruz Roja e instituciones humanitarias para prestar asistencia a los presos políticos. Asimismo, pide promover con las autoridades de Cuba el apoyo al plan de paz para Ucrania del presidente Volodymyr Zelensky y el apoyo a favor de Ucrania en las próximas votaciones de Naciones Unidas y que se solicite a la Unión Europea la activación del artículo 85, apartado 3, letra B, del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba hasta que el régimen cubano ofrezca garantías de avance en el respeto de los derechos humanos y condene la invasión rusa a Ucrania. Dicho artículo establece la cláusula de suspensión del acuerdo por la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
3:12 de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses desmantelaron el segundo grupo importante de hackers o piratas informáticos de China, apodado Flax Typhoon, privándole de miles de dispositivos comprometidos, dijo hoy el director del FBI, Christopher Wray. En una conferencia sobre ciberseguridad en Washington, Wray dijo que el grupo estaba dirigido por una empresa china llamada Integrity Technology, que se hacía pasar por una empresa de tecnología de la información, pero que también recopilaba inteligencia y realizaba reconocimientos para las agencias de seguridad del gobierno chino. Entretanto, Kamala Harris y Donald Trump continúan su gira para ganar adeptos en el país y asisten a eventos en Pensilvania y Michigan, respectivamente. Con los detalles, Héctor Contreras.
A medida que se acerca el 5 de noviembre, día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los dos candidatos aceleran su marcha para cumplir con sus extenuantes agendas. En ese contexto, la candidata demócrata Kamala Harris asistió al foro de la Asociación de Periodistas Negros en Filadelfia y desde allí habló sobre la importancia de mantener una democracia sana y de proteger el derecho a la libertad de prensa.
Estoy en esta elección y en esta contienda por muchas razones, incluyendo la de luchar por nuestra democracia, y en una democracia no hay lugar para la violencia política. Podemos y debemos tener debates saludables, discusiones y desacuerdos, pero no recurrir a la violencia para resolver esos problemas.
Además, esta semana la vicepresidenta Harris asistirá a algunos eventos en la capital estadounidense y en los estados de Michigan y Wisconsin como parte de su agenda. En tanto, su rival político, el candidato republicano Donald Trump, asistió a un foro público en Flint, Michigan, desde donde habló sobre la necesidad de mejorar la economía del país basados en un escenario de seguridad para los estadounidenses. Durante su intervención, el mandatario hizo referencia a los problemas de seguridad que ha afrontado en esta campaña y agregó:
ser presidente es un poco peligroso, ya sabes. Piensan que conducir coches de carrera es peligroso, creen que montar toros es miedoso. La verdad es que no lo es. Este es un negocio peligroso.
La agenda de eventos de la campaña del expresidente Trump en los próximos días lo llevarán por Nueva York, Washington D.C. y Carolina del Norte, donde se reunirá con autoridades locales y votantes de esos estados considerados bisagra, donde los electores indecisos juegan un papel trascendental en la elección de noviembre. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y se celebra en Estados Unidos el mes de la herencia hispana. Los detalles a continuación con Gustavo Cherkis.
Cada 15 de septiembre y a lo largo de todo un mes, los 60 millones de hispanos afincados en Estados Unidos celebran sus raíces con el mes de la herencia hispana, un periodo en el que se rinde homenaje a la cultura latina y su contribución a lo largo de generaciones y su impacto en la cultura de Estados Unidos, que incluye desde el arte y la política hasta la cocina popular y tradicional. El presidente Joe Biden, junto a su esposa, la primera dama Jill Biden, dio inicio a las celebraciones en la Casa Blanca y emitió una proclamación que dice, y cito textual: desde los que han estado aquí durante generaciones hasta los que han llegado recientemente, los latinos han impulsado nuestro gran experimento estadounidense. Ellos encarnan las posibilidades de nuestra nación y los sueños de quienes trabajan todos los días para construir un futuro mejor para sus hijos, nietos y más allá. El mandatario además destacó a los miembros hispanos de su gabinete, entre ellos el secretario de Salud y Servicios Humanos Xavier Becerra, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y el secretario de Educación Miguel Cardona, y también subrayó los esfuerzos de su administración por ayudar a la comunidad latina. Según la Oficina del Censo, uno de cada cuatro niños que nacen en Estados Unidos es hispano o latino, y con casi el 19% de la población total es el grupo racial o étnico más grande del país y que ha enriquecido la historia estadounidense ayudando a impulsar la economía y la cultura con emprendedores, atletas, artistas, científicos, funcionarios públicos, entre otros. El mes de la herencia hispana 2024 ya comenzó y es momento de celebrarlo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington D.C.
3:17 de la tarde, tiempo de noticias de América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que el ataque contra una unidad militar atribuido al Ejército de Liberación Nacional prácticamente cierra las negociaciones de paz con ese grupo guerrillero. Desde Bogotá, reporta Federico Fulleda.
Las negociaciones de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro con dirigentes guerrilleros del grupo colombiano procubano ELN se cerraron, pero no se precisó si es un hecho temporal o definitivo. La afirmación la hizo el propio presidente Petro, quien al condenar el reciente atentado terrorista del ELN contra una base militar en el departamento de Arauca, precisó:
como sucedió aquella vez en otro sitio aquí cerca, en la escuela de la policía, pues murieron muchísimos agentes de policía, alféreces que estaban estudiando allí, pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre.
En caso de cerrarse el ciclo de diálogo de paz, el gobierno deberá notificarle a Cuba y a Venezuela, garantes de este proceso de paz, del rompimiento de esas conversaciones. Vale destacar que los jefes del ELN viven, con permiso oficial del gobierno colombiano, en Cuba y en Venezuela. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Pasamos a Venezuela, donde el gobierno anunció el arresto de un cuarto estadounidense sin ofrecer su identidad y lo vinculó a un supuesto plan en contra del Estado. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
El gobierno de Venezuela arrestó a un cuarto estadounidense por un presunto plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Así lo informó el martes el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en una comparecencia ante el Parlamento.
Y anunció en este momento aquí, señor presidente, en este instante, hace 20 minutos, estaba sentado yo allá adentro, fue capturado otro ciudadano de origen norteamericano. En este momento, norteamericano.
Cabello dijo que lo capturaron en Caracas supuestamente tomándole fotos a instalaciones eléctricas, petroleras y a unidades militares.
Tengan la certeza que es así, que este caballero forma parte del plan contra Venezuela, del plan contra nuestro país. Y también en sus prácticas, dice la persona que nos da la información, su enganche era con personas, damas de compañía.
El ministro del Interior dijo que fue capturado otro lote de armas que se suman a unos 400 fusiles que mostró el sábado como incautados. En medio de la crisis surgida tras la reelección de Maduro el 28 de julio, que la oposición denuncia como un fraude y que Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocen, el gobierno venezolano anunció el sábado el arresto de 3 estadounidenses, 2 españoles y un checo vinculados a un supuesto plan para desestabilizar el país.
Canillas del aeropuerto de Puerto Ayacucho.
El gobierno de Maduro vinculó además a los capturados con las agencias de inteligencia de sus países, lo que Estados Unidos y España desmintieron. Madrid ha exigido además información sobre el paradero de los detenidos, cuyos cargos o sitio de reclusión se desconocen. No es la primera vez que extranjeros son detenidos en Venezuela acusados de conspiraciones. Los estadounidenses Luke Denman y Aaron Berry fueron condenados a 20 años de cárcel por la llamada Operación Gedeón, un plan denunciado en 2020 por el gobernante chavismo para invadir por mar el país y derrocar a Maduro, y que terminó con 8 mercenarios muertos. Denman y Berry fueron excarcelados en diciembre pasado y entregados a su país en el intercambio de prisioneros que llevó a la liberación del colombiano Alex Saab, contratista del gobierno acusado de ser testaferro de Maduro.
Y la plataforma X vuelve a estar accesible parcialmente en Brasil a pesar del bloqueo. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Usuarios brasileños de X se sorprendieron el miércoles al poder acceder a la red social. Suspendida por decisión de la Corte Suprema, la AFP constató que la aplicación móvil del antiguo Twitter funcionaba a través de la red celular o por Wi-Fi para algunas personas. El Supremo Tribunal Federal informó que estaba investigando el hecho, que aparentemente se trataba solo de una inestabilidad en el bloqueo de algunas redes. El magistrado Alexandre de Moraes ordenó el bloqueo de la plataforma propiedad de Elon Musk el 30 de agosto, al acusarla de incumplir órdenes judiciales de suspender cuentas acusadas de desinformación y negarse a nombrar un representante legal en el país. Al bloquear la red, el juez advirtió a los 22 millones de usuarios de la plataforma en Brasil que quien infrinja la orden accediendo a la plataforma mediante redes privadas virtuales VPN se expone a multas diarias equivalentes a unos $9,000. La Agencia Nacional de Telecomunicaciones indicó que investiga los casos informados y desestimó cualquier cambio de decisión sobre el bloqueo.
Una marcha liderada por el exmandatario Evo Morales en rechazo a la gestión del presidente Luis Arce aviva la tensión política en Bolivia en medio de las críticas de la oposición. Fabiola Chambi informa desde esa nación.
Organizaciones sociales que respaldan al expresidente Evo Morales se movilizan desde el martes en la denominada Marcha para Salvar Bolivia, que partió de la localidad de Caracollo en el departamento de Oruro rumbo a la ciudad de La Paz con el objetivo de rechazar la gestión del presidente Luis Arce, porque según explican, su gobierno no ha hecho frente a la crisis actual del país. En medio de esta carretera en el occidente del país se registró un enfrentamiento entre los marchistas y un grupo afín al gobierno. Sin embargo, el expresidente Morales aseguró que la movilización continuará.
Lamento mucho que ahora mandan represores, funcionarios esperando en vida a vida, con algunos grupos de mineros, seguramente contratados. Gravísimo. Por eso la marcha va a continuar.
El domingo, en un sorpresivo mensaje transmitido a nivel nacional, el mandatario Luis Arce le habló directamente al expresidente Morales y lo acusó de querer acortar su mandato.
Evo, has decidido iniciar una marcha, huelga de hambre y un bloqueo nacional de caminos. Y no lo estás haciendo por la vida, por la democracia o por la economía. Eso lo sabemos todos, sino por tu candidatura, que quieres imponerla a las buenas o a las malas.
Analistas consideran que esta situación responde a una disputa política por la sigla del partido de cara a las elecciones generales que se realizarán el próximo año y debería resolverse internamente sin afectar a la población. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
3:23 de la tarde, tiempo de noticias internacionales. Aumenta el número de muertos y heridos en nuevas explosiones de aparatos de comunicación en Líbano. Los detalles con la AFP.
Una nueva ola de explosiones de aparatos de comunicación sacudió Líbano el miércoles, al día siguiente del letal estallido de víperes usados por el movimiento islamista Hezbollah. El Ministerio de Salud indicó en un comunicado que al menos 9 personas murieron y unas 300 resultaron heridas en una nueva serie de explosiones, esta vez de walkie-talkies. Algunos explotaron en este suburbio del sur de Beirut, donde se celebraban los funerales de 4 miembros de Hezbollah, muertos el martes por el estallido de víperes. También se registraron explosiones en Sidón, en el sur, y en Baalbek, en el este. El martes, al menos 12 personas murieron y unas 2.800 resultaron heridas en explosiones simultáneas de víperes en los bastiones de Hezbollah al sur de Beirut y en el este y el sur de Líbano.
Y precisamente respecto a las explosiones del martes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que los objetos civiles no deberían ser transformados en armas.
Los objetos civiles no deberían ser transformados en armas. Así lo afirmó el miércoles el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en reacción al letal ataque con buscapersonas o víperes contra miembros del movimiento proiraní Hezbollah en Líbano. Es muy importante que haya un control eficaz de los objetos civiles para no transformarlos en armas. Esto debería ser una regla para todos en el mundo, que los gobiernos deberían ser capaces de aplicar. Cientos de dispositivos inalámbricos de localización pertenecientes a integrantes del grupo respaldado por Irán explotaron simultáneamente el martes, horas después de que Israel dijera que estaba ampliando los objetivos de la guerra de Gaza para incluir su lucha contra el aliado libanés de Hamas. Esas explosiones causaron la muerte a al menos una docena de personas, al tiempo que se reportaron unos 2.800 lesionados. Tan importante como el suceso en sí, es el indicio de que este suceso confirma que existe un grave riesgo de una escalada dramática en Líbano. Hay que hacer todo lo posible para evitar esa escalada.
And everything must be done to avoid that escalation.
Los medios estatales libaneses informaron el miércoles que nuevos estallidos en aparatos de comunicación conocidos como walkie-talkies provocaron muertes y dejaron cientos de heridos.
Así va el mundo cuando son las 3 y 26 minutos de la tarde. Amnistía Internacional afirmó que China debe poner fin a una década de injusticia y liberar al reconocido intelectual uigur Ilham Tohti, encarcelado por defender los derechos humanos. Estados Unidos impuso sanciones a 12 funcionarios de Irán, incluyendo agentes de la Guardia Revolucionaria relacionados con la represión de la disidencia que lleva a cabo Teherán, tanto dentro como fuera del país. El gobierno de Países Bajos pidió a la Comisión Europea una excepción para no tener que acogerse al Pacto de Migración y Asilo adoptado en abril por la Eurocámara, que establece una estrategia común para encarar el desafío migratorio. Más de 5.200 bomberos combaten 117 focos activos en Portugal, donde los incendios que asolan gran parte del centro y el norte del país han hecho de 2024 uno de los peores años de las últimas décadas en hectáreas consumidas por el fuego. En México, las autoridades hallaron los cadáveres de 7 personas y notificaron la desaparición de otras 6 en la ciudad de Culiacán, cuando se cumplen 10 días consecutivos de enfrentamientos entre bandas criminales. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, un robot de la NASA hace experimentos por la orilla de un antiguo lago marciano. Más detalles con Danilo Fuentes Cortés.
En una etapa más del viaje de exploración de Marte que el Perseverance realiza desde su llegada en 2021, el rover llegó recientemente a un terreno enigmático, rico en carbonatos, un grupo de minerales estrechamente vinculado con la habitabilidad. Aquí el robot exploró un montículo pedregoso llamado Spectre Charms, donde el Perseverance raspó la superficie polvorienta de un sector. Este sector, llamado Ermita Mesa, fue examinado por los instrumentos científicos de proximidad del Perseverance montados en su brazo robótico. Se sospecha que este terreno por el que ha circulado el robot fue la orilla de un antiguo lago que en su día llenaba el cráter Jezero. Eso podría explicar las características de las rocas que reposan en este singular terreno. De todos modos, existe una hipótesis alternativa, que no puede descartarse, según la cual el terreno fue creado por procesos volcánicos, como flujos piroclásticos, caídas de cenizas o coladas de lava. El Perseverance se enfrentará ahora a una empinada subida por el borde del cráter, esperándole arriba rocas quizás todavía más interesantes y reveladoras. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Me enamoras con tu luz, con lo dulce de tu voz, provocando un descontrol, desnudando esta pasión.
Bueno, pues alrededor de una docena de artistas cubanos lograron este año la nominación a los premios Latin Grammy que otorga la Academia Latina de la Grabación. Daimé Arocena, en colaboración con Vicente García, logró la nominación en la categoría Canción del Año con su tema A Fuego Lento. Esa la estamos escuchando ahora. También en Grabación del Año se encuentra el cubano Sima Funk con el tema Catalina.